y donde pasaba el ferrocarril. Y luego ya llegábamos, eran puros italianos. Ok, aquí están 8 hombres a las 6 de la tarde, 6 o 7, a trabajar, ya sabe hasta qué horas, hasta las 7 o 8 de la mañana, toda la noche, 4 arriba, acomodando las barrotas. Había un elevador y luego así por lo largo del almacén, de la bodega. Tenían rieles de acero, de eso, así bajitos. Y luego aquí agarraba uno el hielo con las tenazas y lo subía al riel. Pero así estaba lleno de puras barras. Y ahí andamos, dejaba cuatro abajo y 4 arriba. Los de arriba, y luego el elevadorista, ya estaba como unos 25 metros. Allá estaba el elevadorista. Y ahí vamos nosotros con las barras. Pero era puro correr, puro correr. Nomás bajábamos el hielo, la barrota, la poníamos con las tenazas, nos daban overshoes con spike. Y ahí vamos, lo agarrábamos con las tenazas. Y ahí vamos a correr, correr uno detrás de otro. Ya cuando íbamos a llegar al elevador, nomás le dábamos así y le abríamos con las tenazas. Y se lo aventaban. Y luego era el lavadorista, arriba, y luego entraba la cadena a llevarlo allá para donde estaban los de afuera. El piso donde lo estaban recibiendo estaba al alto de los refrigeradores, de los carros refrigeradores. Iban acomodando el hielo, acomodándolo desde allá, desde la orilla. Dos estaban allá y dos acá, como echándolo a la cadena. Y trabajábamos toda la noche. Nomás, ¿sabe cuánto nos daban de descanso? Nomás 5 minutos cada hora. Lo gritaba ahí el lavadorista. 5 minutes for smoking. 5 minutos para fumar. Salieron, pues no. Apenas nos fumábamos el cigarro y vámonos para adentro a echar otra vez hielo para afuera.
¿Y como cuántos braseros había en ese campo?
150 braseros.
150. ¿Y me podría describir cómo era el campamento? ¿Cuántos carros dormitorios?
Ah, sí. Pues nomás échale. Mira, apúntala ya en una hoja.
Sí, aquí lo tengo.
Mira, eran los 150, de 8 carros dormitorios. En día son 80, ¿no?
¿Y cuántos dormían en cada carro? ¿10?
Ocho.
¿8 hombres por carro?
Sí. Dos allá, mira. Vamos a poner este tercer carro.
Ajá.
Ahí estaban. Aquí estaba un camarote. Acá en esta esquina de acá. Un camarote y luego el otro arriba, con su colchón. Ahí dormían dos. Dos. Y acá otros dos. Aquí enseguida de aquellos estaban otros camarotes aquí, otro camarote aquí de madera y otro acá arriba. Entonces ahí dormían cuatro. Y allá en aquella esquina, así como está aquí esta, aquí estaba un camarote y ahí estaba el otro, y uno arriba y otro arriba. Y lo demás era para el calentón y para el escritorio. Lo más que sobraba de espacio.
Espacio.
Entonces eran los ocho hombres en cada carro. ¿Cuántos carros? 80. en 10 dormitorios, eran 80, ¿verdad?
Como casi 20.
Casi, ¿qué tal de uno?
9.
19. Eran 19 carros dormitorios. Cuatro carros de comedores.
Y comían en como en tandas, que decían como de, para esto eran las fichas, ¿sabes? Que decían como del 1 al 100 no, van a comer
no, cada quien tenía ya su lugar. Entonces aquí en medio estaba la mesa así larga, y luego sobre todo lo largo del carro era pura mesa, excepto aquí por donde pasaban los meseros. Yo agarraba y luego aquí estaba la mesa, y luego por aquí estaban las bancas de madera, no eran sillas, bancas. Y se ponían allá tres, y acá tres, y ahí el mesero tenía orden, y nos dieron la orden de que ahí en ese mismo lugar y en ese mismo carro nos teníamos que sentar los 6 meses. Entonces, tres allá y tres aquí, para los seis, eran las cazuelas que ponía allí el mesero de comida en medio, para que no se sirviera. Y luego hay otros, enseguida luego, otros seis, tres aquí, tres allá, hasta llenarse el comedor. Y luego daba el mesero, el mismo que nos servía a nosotros, servía en todo el carro. Ya cuando llegábamos nosotros, ya estaban ahí las cazuelas listas de comida para servirse uno. Y eran cuatro carros comedores. Y entonces, almuerzo, ya íbamos almorzaditos, nos traían a comer a las 12. Y cuando íbamos al Yelmo, al Lighthouse, durábamos toda la noche allá, toda la noche, y sin dormir. Entonces, cuando iba, ya le hablaban allá a los italianos, ok, ya está el trabajo terminado, a la hora que quieras venir por los trabajadores. Y no lo llegaba, nomás le acababa de hablar y ya estaba allí. Y ahí nos lleva derechito a la cocina, allí paraba el motor, y ya decía, ¿quién va a seguir trabajando? Los que ahí se van, los que van a trabajar, porque yo ya me voy con el motor. Almuercen ahí. Pues que yo nomás voy a ir a trabajar. Que yo era ahí en mi carro, ni quien me mandara allí, ni quien me...
¿Quién lo anduviera allí?
Yo le sigo. Yo voy a seguirle. Y de los otros siete, no, yo no voy. Yo voy a dormir, yo tampoco. Ya nomás almuerzo. Bueno, ándale pues, ya ahí nos vimos. Sí, iba el ayudante del mayordomo. Y ya, nomás el del carro allí, de herramientas, se quedó trabajando. Ah, está bueno. Y por eso es que yo ganaba, sacaba más dinero que todos. Yo trabajaba en la casa de hielo y le seguía acá en el traque.
¿Y usted llevó algún objeto personal o sus compañeros? ¿Qué tipo llevaban? ¿Fotos, libros? ¿Qué era lo que llevaban si es que podían o lo tenían prohibido.
No, pues uno podía llevar lo que uno quisiera, no le prohibían a uno que llevara sus cosas que quisiera uno llevar, su ropa nomás. Llevamos la cajita de ropa.
Y me habló de Ricardo Félix, que era
mayordomo
de Samalayuca, ¿verdad? ¿Había otros braceros que trabajaban allí con usted, que usted haya entablado alguna amistad, que recuerde algún nombre, o no hizo muchos amigos? O...
No, ahora lo verás. Pues entre tanta gente, te voy a platicar los zafarranchos que hubo. El primer zafarrancho que nos dimos cuenta es que un día amaneció y luego fueron los ya subieron el motor a la vía y los cuatro hormones jalaban, los cuatro se llenaban de puros, los llenábamos de puros placer, y así nos sentábamos, unos de espalda para acá arriba de los hormones y otros con la espalda para acá, y el motor allá jalando los cuatro hormones. Pues resulta que el motor no quiso trabajar, el que jalaba los armones, cargados de gente, apenas iban a empezar a trabajar. Y ahí andan buscándole, los tres mayordomos y el mayordomo general. Pues no le hallaban. Y le buscaban aquí, le picaban allá. Luego andaba el gringo mandamás, bien enojado. Luego dijo, háblale. Ah, al timekeeper. Ahí andaba el timekeeper también. Eso después iba a checarnos. Para pasar todo a la lista de rayos. Entonces dijo al timekeeper, háblale a la policía. Y luego ya fue el timekeeper. Allí traía su teléfono. Tenía su teléfono ahí. No, tanto que la era. Llegó la policía. Nosotros ya. Yo ya estaba allá en mi carro, trabajando, y los otros no pasaban, pues nos iban a llevar en los motores, en los armones. No, tan pronto como le hablaron al policía. Porque estaba retirado el pueblo. Llegó la policía y lo andaban revisando todo. Dijo, aquí hay, ahí encontraron, ¿no? Luego, no, pues tienen mucha experiencia. Encontraron unos alambres rotos. Unos alambres rotos ahí. Pues como sabotaje. Y por eso no quedé luego. Ya los conectaron y ya jaló el motor. Entonces, digo, ¿quién falta de aquí? De los trabajadores. Pues falta el intérprete. Comía con ellos. Y cuando llegamos estaba nevado y fue el timekeeper, ya quién sabe dónde, compró Guerrero para darles allá a los que iban más encuerados. Por cierto que luego lo agarró el intérprete, que le iba a ser de intérprete, pues ya lo estaba haciendo.
Un abrigo luego, luego. Y comía en las mesas donde comían los gringos a mediodía. Comían los tres gringos y el intérprete junto con ellos. Ahí. Bueno, le daban. Le dieron todas las. Le estaban dando todas las facilidades. Como americano, como gente. Pues ese fue el que fui y reventó los alambres. Y se cortaron. Y ahí llevaba dos de los barberos que fueron con él. Andaban en la parranda, parrandeando esa noche. Quién sabe qué hora llegarían y no hallaron otra cosa más que descomponer el motor. No lo voy a. ¿Quién falta aquí? Pues falta el intérprete. Falta fulano y falta ficha número tanto y otros dos, junto con el intérprete. Allá fueron y allá lo, a ver las manos, allá estaba en su campamento, durmiendo. Yo creo que ya pensaban ir a trabajar. Así, vámonos, camino. Luego lo esposaron y a los otros dos también. Súbanse a la patrulla. Se los llevaron. Ya no supimos nada de ellos. Quién sabe a dónde los despacharían. Bueno, se fue uno. Un percance. Y luego, como ya no funcionó ese como intérprete, había uno del Distrito Federal. No me acuerdo cómo se llamaba. Muy buen muchacho, joven, estudioso, sabía inglés, muy buen inglés. Se lo dieron de intérprete. Moisés, creo que se llamaba Moisés. Y entonces, como yo cobraba enseguida de los gringos, y luego cobraban los gringos y luego cobraba yo, y enseguida de mí, el número uno, cobraba el intérprete, no importa qué número de ficha tuviera, pero por ser intérprete le pagaban a él enseguida de mí. Y luego me fui yo. Como en ese tiempo me gustaba a mí la cerveza. Y todavía me gusta, pero ya no puedo tomar mucho. Entonces, ahí voy. Ahí estábamos en el pueblo, donde fuimos a cobrar. Me fui y me metí a una taberna. Creo ahí cambié el cheque en una gasolinera. Y luego fui y me metí allá en una taberna y me sentí allá en una silla ahí que tiene mesita y luego le dije al era un cantinero el que estaba solo despachando allí la cerveza. Le dije, dame una cerveza. ¿De qué marca? Pues de esta marca. Y ya me la dio. Y allá fui y me senté en una silla y la mesita que ahí puse mi cerveza. Y luego me tomé una, ya para acabármela. O que ya me la estaba acabando. Cuando llega Moisés, el intérprete, y como no había más que yo de parroquiano allí, de cliente. ¿Qué pasó, Juanito? Siéntate. Ya se sentó, dijo, me puedo sentir, cómo no, aquí estoy solo. Ya le dije al cantinero, traiga otras dos cervezas, por favor. Y ya nos pusimos allá a platicar. Por cierto que yo ya para esto ya llevaba dos cervezas, ¿sí? Y Moisés después pedía otras dos, pero todavía no sucedía eso, que pedía Moisés las otras dos. Cuando llegaron dos, un grandote de Oaxaca y uno que se llamaba Juan, así güerillo, chaparrillo. Y luego llegaron y se acomodaron en otra mesa, se sentaron ahí en sus sillas y los otros allá. Y luego empezaron a hablarle a Moisés. Moisés, véngase acá con nosotros. Y no, Moisés no les hacía caso. Después me dijo, no, dijo, pues cómo voy a ir, pues si ya estoy aquí contigo y tú no me hablaste, yo vine y me sentí aquí de por sí. ¿Y cómo voy a irme a con ellos y dejarte aquí solo? No es correcto, dijo. Estaba educado el muchacho. O luego, siguieron viole, insinuando que se fuera ya con ellos. Y luego empezaron a echar indirectas. A mí no me gusta la gente barbera. ¿Usted cree que yo, si yo sabía bien trabajar en el ferrocarril, usted cree que yo iba a andar barbeando y menos al intérprete? Y de todos allí, nomás Chuy López y Lencho eran los que trabajamos en vía. De allí al más nadie, ni los mismos que estaban allí de Chihuahua, trabajaban en Casa Redonda. Véngase para acá, hombre, con nosotros. Ahí déjelo solo. Porque a mí no me gusta la gente barbera, decía el grandote ese de usaba una gorra prieta de Oaxaca. A mí me gusta ser sincero y bueno, allí estuvo ya hasta que le dije yo. Oye, ¿quién sabe cómo se llamaba? Está bueno que midas tus palabras, le dije. Porque el decir es muy fácil, le dije yo. Pero hay que sostener lo que uno dice. No, dijo, yo lo sostengo aquí, donde quiera. Bueno, le dije yo, pues para luego es tarde. Vámonos allá al callejón. Estaba grandote y usaba una gorra prieta. Y nos fuimos, nos salimos los cuatro. Moisés se salió también junto conmigo. Pero no a pelear, él nomás a atestiguar allí. Ya salimos allí, había un callejoncito afuera. Y nos pusimos en guardia. En guardia, lo anduve tanteando. No, pues no sabía pelear. ¿Sabes cómo me aventaba los golpes? Así, me los aventaba así. No, es aquí así, ¿eh? Un engaño en la panza y el otro en las quijadas. Pues a que no crees que no me aguantó ni el primer round. Lo vi yo, lo anduve tanto, ya, así me aventaba los golpes.
Como que andaba atrapando moscas.
Como que andaba atrapando moscas. Pues no, lo anduve tanteando, lo anduve. Y este es el modo de pelear. Yo era muy pleitista. Era encapuchado. Y lo anduve tanteando. ¿Quién sabe cómo lo engañé y que le meto el otro aquí así con la derecha. Le metí aquí entre quijada y aquí hace uno muy débil, entre quijada y oreja. Y tómala que cayó. Cayó de redondito. Y no, el amigo ni se metió. Juanse, se llamaba, era Chaparrillo, güerillo. Ni se metió, ni Moisés tampoco. No estaban espiando. No, pues luego ya pasó un taxi. Y lo subió. El amigo güerillo lo levantó ahí arrastrando. Y lo subió y se lo llevó para el campamento. Y luego le dije a Moisés. Dije, ahora lo verás. Mañana va a seguir el lío conmigo, Moisés. No, dijo, pues ¿cuál lío? Dijo, si el culpable fue él, yo puedo testigar eso mañana. El culpable fue él, dijo, que vino a insultarte sin tener razón. Tú no tienes que andar barriendo a nadie, dijo. Si tú sabes trabajar este trabajo, dijo.
Y había, o sea, era normal que hubiera así tensiones entre los trabajadores o...
¿Qué era qué?
Como esa tensión entre trabajadores, si había muchos pleitos entre...
No.
¿O era raro?
Era muy raro. No, pero... es que muchos, es que son habladores, como ese que fue a echarme a mí, y otros por la borrachera. Entonces... nos venimos ya Moisés y yo. A él se lo trajeron en un carro, al que don Pierre no me aguantó ni el primer round. Y luego ya llegamos y como Moisés vivía con 8 del Distrito Federal, entró ya a su carro. Yo seguí más adelante, estaba el mío allá. Muy lejos. Y allá llegué con mis amigos de cuarto. Y a roncar. Pues nada, que en la mañana nos vamos dando cuenta que se llevaron a Moisés muy malo al hospital. Llegó y tenía estos compraron cerveza por mayor y estaban tomando allí en el carro mismo donde dormía. Y Moisés allá andaba. Allá fue y me encontró a mí allí en una cantinilla. Y de allí nos venimos ya cuando don Pío iba al otro. Él se quedó allá en su carro. Y resulta que se andaban peleando dos. Y entonces... ya llegó Moisés y como lo queríamos bien porque pues era muy tratado el muchacho, pero no por balbearle. Entonces lo querían también ahí los muchachos del campamento, cuando dormía ahí junto en ese mismo carro, lo querían bien a Moisés porque ya y lo respetaban. Pues resulta de que llegó él, no pelean, hombre, no pelean, tómense su cerveza. Él no venía borracho, si traía, se había tomado nomás como unas dos cervezas.
Juan Sánchez Sabasta, interviewed by Violeta Mena, continued Roswell, Texas, May 28, 2005. ¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba en los Estados Unidos?
No, nunca. Yo voy a los cónsules cuando se les habla, pero no.
No, nunca fue.
Nunca lo necesitaba.
¿Y alguna vez fue como la migración a revisar la documentación de los trabajos a ustedes mientras estaban como en el trabajando o en el campamento? ¿Alguna vez fueron a revisar
No,
documentos?
la migración no tenía que ver nada. Los que tenían que ir eran los dueños de las empresas donde estábamos trabajando.
Y hemos hablado de que usted escribía cartas para sus compañeros, los que no sabían leer o escribir. ¿Y usted personalmente, usted se comunicaba con su familia en México? ¿Cada cuándo escribía cartas para su familia?
Seguido nos carteábamos
¿A su esposa y a sus
y
padres?
a mis padres.
¿Y como cuánto duraba cuando mandaba una carta para recibir la respuesta?
Pues por lo menos 8 días.
¿Y en las ocasiones en las que fue bracero, nunca visitó a su familia mientras era bracero y regresaba a trabajar, o fue continuo cuando se fue?
Fue tiempo continuo allá todo el tiempo, hasta que se terminaba el contrato.
¿Me podría decir cuántos días trabajaba la semana?
Toda la semana completa, nomás descansábamos el domingo.
¿Y no recuerda más o menos cuántas horas por día trabajaba?
8 horas por día.
¿Y cuando le ofrecían ir al Ice House, que metía tiempo extra, era seguido, una vez a la semana, una vez al mes?
No, era allá de vez en cuando, 2 o 3 veces en el mes. Trabajábamos 12 horas de overtime.
¿Me podría describir? Hemos platicado de lo que hacía en su trabajo, pero ¿me podría describir un día normal de su trabajo? ¿A qué hora se despertaba y...?
¿De qué? No te entendí bien.
¿Cómo a qué hora se despertaba? ¿Iba a almorzar? ¿Cómo se iban al trabajo?
Pues portábamos como de costumbre. No me acuerdo a qué horas entrábamos, si a las 7 o a las 8, pero creo que era a las 8. No, ya. Despertábamos temprano y luego nos sonaba la campana para ir a un riel, era la campana. Ta, 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 ta. Vámonos a almorzar. Y almorzando, nos subíamos en los armones para ir hasta donde estaba la orilla del trabajo. Y allí nos agarrábamos hasta las 12 del día a comer, y luego nos traían al campamento a comer. Regresábamos a la 1, y a la 1 ya estábamos otra vez siguiendo los trabajos de la tarde hasta las 5 de la tarde.
Y cuando describe como el lugar en donde vivía, eran 8 camas como literas y un escritorio y el calentón. ¿Eso era todo lo que tenían en el dormitorio o qué era lo que tenían en el
El
dormitorio?
calentón que se utilizaba con carbón, el escritorio y
Yo nací ahí para sentarme. Y cada quien en su cama como. Y luego la otra allá arriba. A mí me tocaba en cama de abajo. Y el otro allá arriba.
Y platicó de sobre el carro de baño que eran regaderas. ¿Y cómo eran los baños? ¿Cómo eran excusados o qué tipo de baños eran?
Pues era un carro convertido en campamento, con las puertas por los donde choca un carro con otro, y luego sus regaderas así por el medio, no me acuerdo, creo que era por el medio o por los lados, eran como unas 15 o 20 regaderas. Y agarraban agua del tanque que nos arrimaba ahí el patio, la máquina del patio, para el servicio de cocina y de baño, para bañarnos.
¿Y cómo le hacía para lavar su ropa?
Pues no me acuerdo. Yo creo que no, uno mismo la lavaba. Ahí en el baño, en el carro de baño.
¿Y cómo le proporcionaban a usted artículos de uso personal, como cepillo de dientes, jabón, toalla, rastrillo,
Ah,
cosas?
no, eso. Eso los compraba uno personalmente.
En la comisaría.
Todas las tiendas. La comisaria nomás nos vendía ropa, calzado, pantalones, camisas, ropa interior. Nos la facilitaba allí. En abonos fáciles.
Y ya había comentado sobre los alimentos, qué era lo que comían y dónde comían, y que el cocinero era chino. ¿Podría dar su opinión sobre la comida que le daban? ¿Cómo era? ¿Le gustaba, no le gustaba? ¿Y si era suficiente comida?
Sí, nos daban de comer, pero un día, principalmente los del Distrito Federal, que eran algunos muy inconformes y nos pusieron a todos de acuerdo a que hiciéramos huelga de no ir a trabajar hasta que no se resolviera el problema. Y entonces el mayordomo avisó a las oficinas generales, que eran San Pablo, Minneapolis, Minnesota. No, inmediatamente se vino en un motor de esos de día. ¿Ya sabes cuáles son?
Sí.
Se vino el gerente del ferrocarril. Y
y sus ayudantes, que es su secretaria y todo, y su motorista. Llegaron ahí enfrente de donde nos sacaban los retratos. Ahí estaba la cocina, el carro de cocina. Llegaron y nos pusimos en plática. Bueno, yo no, los intelectuales de chisme del Distrito Federal.
Ajá.
Se pusieron en plática y luego para la compañía no había problemas. Ella estaba dispuesta a darnos lo que nosotros quisiéramos de comer. Así le dijeron al que se puso en pláticas con él. Así es que no les gustó la comida que les dan. Así de que ahora díganos qué es lo que quieren almorzar. Pues yo no me acuerdo ahí lo que les estuvo diciendo. De almorzar queremos esto, esto y esto y esto. Muy bien. De comida, ¿qué es lo que quieren? Cuando salen a comer a las 12. También lo estuvo allí diciendo. ¿Qué es lo que quieren? Nos preguntaban allí. El que se estaba entendiendo con él. Con el
gerente.
Con el jefe del ferrocarril.
Uh-huh.
Nos preguntaba, ¿qué es lo que queremos de comer? Digan ustedes algo. Pues qué esto y qué esto. Queremos guisar frijoles y refrescos, luego caldo, sopas distintas, de arroz, de macarrón, un día una comida y otro día otra, un guiso de papas con carne, bueno, apuntando todo. Allí la secretaria que llevaba él. Ah, bueno. Entonces están conformes así con esto. Se están pidiendo de comida. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, eso se les va a dar. Hora de cenar. ¿Qué es lo que quieren? Pues ya desayunaron huevos estrellados. Nos preguntaban allí los que estaban platicando con el gerente del ferrocarril. ¿De cenar qué es lo que quiere? Un bistec, de cenar unos huevos estrellados en torta y café y esto y el otro. Está bien. Todo apuntado. Dijo, todo eso se les va a dar. Se les va a conceder. ¿Están de acuerdo? Eran los 150. Sí, estamos de acuerdo. Bueno. Entonces, eso se le va a ordenar a los cocineros para que se les sirva todo eso. En el almuerzo, en la comida, en la cena, de aquí en adelante, de mañana en adelante, se les va a dar todas esas comidas. ¿De acuerdo? Pues que sí, bueno, el asunto arreglado.
¿Y era común que hubiera como intentos o amenazas de huelga?
No, nada. Ya no, ustedes lo que necesitan es que se los atienda, nos dijo el gerente, el encargado de la empresa. Ustedes lo que necesitan es que se les atienda en las comidas, ya aquí está ya arreglado, se les va a atender. Y nosotros lo que necesitamos es el trabajo. ¿Correcto? Correcto. Bueno. Adiós. Se fueron.
Y ya no volvió a haber problemas de eso.
No.
¿Y cuánto le pagaban?
$5 por 8 horas.
Por día. ¿Y le pagaban en efectivo o en cheque?
Cheque. Puro cheque.
¿Y cada cuándo le pagaban?
Cada 15 días.
¿Y usted qué hacía con su dinero?
Pues lo distribuía. Como se debe, ya venía el descuento de la de lo que nos daban de comida. Creo que nos cobraban $16 por cada 15 días. Ya venía descontado y nos daban el restante. O mandarle a la familia, comprar unos utensilios, como tú dices, de cepillo para los dientes, pasta, jabón para el baño, y comprar un que otro artículo en las tiendas que necesitaban, pero en las tiendas del centro, no en la comisaria.
Uh-huh. Y cuando usted mandaba dinero a su familia en México, ¿cómo era que enviaba el dinero? ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo se hacía?
Ah, pues allí nos dio el mayordomo. Nos explicó cómo teníamos que mandar el dinero a México por un money order en el correo. Allí nos dijo, van al correo y piden un money order, lo meten en una carta que les registra allí el correo y les llega exactamente allá a sus familiares lo que manden, los dólares que manden, 5, 10, lo que manden. Si mandan $1, el mismo que reciben allá.
¿Y usted no sabe si se les arregló para ahorrar algún dinero?
No, la compañía nos ahorraba. Allá de donde nos hacían el pago, nos ahorraban 10 centavos por cada peso que íbamos ganando. 10 centavos nos quitaba. Y entonces ese dinero nosotros ya sabíamos que así lo iban a hacer. Entonces ese dinero lo mandaban a un banco de México, Distrito Federal. Lo mandaban, se llamaba Banco del Ahorro Nacional. Y estaba en México, nomás que nosotros no sabemos, no supimos en qué calle, qué número, en qué barrio, pero lo de la compañía sí sabían, y ahí era donde mandaban los 10 centavos que nos quitaban de cada peso por quincena al Banco del Ahorro Nacional. No nos decían cuánto, pero nosotros sabíamos que por cada peso que le íbamos ganando, que le íbamos ganando a la compañía, eran 10 centavos que nos ahorraban y lo mandaban al Banco del Ahorro Nacional. Con el entendido de que cuando nosotros regresáramos a México, escribiéranos, ya nos dieron el domicilio, nomás que yo no me acuerdo ya de eso, de dónde estaba, en qué barrio en el Distrito Federal estaba el Banco del Ahorro Nacional, que escribiéranos que habíamos regresado y que les mandara su dinero a su domicilio que tenía cada quien en en México, en algún estado o ciudad de México. Y entonces uno escribía y religiosamente, como a los 10 o 15 días, le mandaban a uno su dinero a un correo de la ciudad donde vivía uno. No me acuerdo en qué forma lo mandaban, pero iba uno al correo, ya nos avisaban, ya estaba el dinero allí, y dinero en efectivo. Y ya cuando íbamos al correo, nomás se identificaba uno y aquí está su dinero. Lo que daba, todos los lo que mandaron de muy exactos, todo lo que ahorraba uno, lo mandaban a México. Y se lo entregaban a uno, pero ya en moneda nacional. Pero a todos nos lo entregaban religiosamente.
¿Y todos los braceros ganaban igual? ¿$5 al día o...?
Todos ganábamos igual.
¿Alguna vez hubo algún problema para recibir su pago?
Ninguno. Nos mandaban muy legalmente. Los cheques eran personales. A los mayordomos, su cheque personal. Y a todos los reparadores que estaban contratados trabajando ahí, nos mandaba nuestro cheque personal. Nos lo entregaba ahí el encargado de la estación de donde nos dejaban los cheques, un tren de pasajeros que pasaba allí a las 4 de la tarde por Mapleton. Allí dejaba los cheques y ya el mayordomo ya sabía que en ese tren venían los cheques, nos llevaba a cobrar, ya dejábamos. Hablaba una hora antes de salir al trabajo, nos llevaba a cobrar, y ya cobrando, ya agarraba uno cuando le daba la gana, ya libre, pero su tiempo estaba rayado, sus 8 horas.
¿Y siempre recibió el pago correcto por las horas trabajadas?
Todo el tiempo, muy correcto.
Aparte de los 10 centavos por cada dólar que ganaba, ¿usted supo de alguna vez que le hayan hecho algún otro descuento de su salario?
No, pues el que sacaba en la comisaría algún pantalón, nomás a eso se lo rebajaba.
Del cheque.
Descuento, se lo descontaban. Uh-huh. De su sueldo. Pero al que sacaba y firmaba ahí en la tienda comisaria, alguna cobija, un pantalón, calzado, pero no todos sacábamos al mismo tiempo. Allá uno que otro que necesitaba algo.
Y
muchos los comprábamos allá en la tienda.
Era más barato.
Pues no era igual, pero no tenía uno pendiente que le descontaran de su sueldo. De ahí de la comisaria. Allá ibas y pagabas lo que comprabas y tu cheque te venía completo.
¿Y qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
Ah, lo llevaban con el médico.
¿El médico de...?
Médico particular que...
¿Vivía cerca del campamento?
No, vivía en la ciudad.
Ajá.
Si algún un trabajador se enfermaba, le avisaba el mayordomo general al tomador de tiempo, al timekeeper, que lo llevara en su carro. El timekeeper tenía su automóvil propio, nomás que la compañía le daba la gasolina, que nos llevara al domicilio, al consultorio que tenía el doctor que tenía contratado la compañía, y nos examinaba. Y a mí nunca me llevaron con el doctor, pero me daba cuenta que el que estaba enfermo lo llevaban y lo volvía a regresar el timekeeper para que siguiera trabajando, pero ya con medicinas para que las tomara en su casa, allá en su carro donde vivía. Y la compañía pagaba todos los gastos del doctor y medicina.
¿Y me podría decir cuáles eran las quejas más comunes que los trabajadores hacían? Como: no me gusta la comida, no me gusta donde duermo, el patrón no me cae bien, es muy malo, no nos paga suficiente.
No había ninguna queja, ni nos iban a dar comida a cada trabajador a su gusto. Hacían comida general para todos.
¿Y si había algún trabajador que no le gustaba su trabajo, podía hacer algo como cambiar o pedir en dónde quiere trabajar, o era de que...
No, nada. Ahí lo que nos ordenaban, teníamos que hacerlo. Y el que no quisiera, mira, vámonos, por México. Ese era el problema.
¿Se los llevaban luego, luego?
Sí.
Los que...
¿No quieres trabajar?
¿Y hubo desertores que en ocasión se escaparon del campamento o no?
No, ninguno.
¿Encontró algún tipo de discriminación alguna vez hacia su persona o a sus compañeros?
No, nunca nos discriminaron. A todos nos daban de comer igual. Y el que no le gustaba la comida, pues la dejaba, pero no le iban a hacer comida especial a él.
¿Y el trato era decente por parte de los patrones o...?
Los cocineros, no había protestas, ya estaba hablado que lo que iban a hacer, lo que pedimos.
Pero en cosas como del trabajo, no nomás en la
comida.
Sí, supongamos como cómo los trataban los supervisores o los patrones.
Los mayordomos
tenían un trato fuerte, agresivo.
No.
¿O eran?
Nos ordenaban el trabajo que teníamos que hacer y lo hacíamos, y ellos no andaban exigiéndonos ni decir que no les gustaba el trabajo, porque lo que se hacía, lo hacíamos como ellos decían, metiendo durmientes, cambiando rieles, quitando los rieles, la grúa. Nosotros nos esclavábamos. Y quitaban los rieles y acomodábamos las planchuelas bien. El trabajo se hacía como ellos lo pedían. Y luego ya sentaba la grúa, agarraba el riel nuevo, lo sentaba arriba de los durmientes y las planchuelas. y luego nosotros a clavarlo, y a darle gech por que quedara la vía anivelada por donde pasaba el tren, los dos rieles tenían que estar a la misma altura y a lo que el escantillón es el gech, a lo que el escantillón pidiera. Ni un, ¿sabes qué cosa es? Un 16. Es así, mira, como el grueso de una uña, un poquito más gruesito. Eso era lo que quedaba a lo que se tenía que poner el escantillón con ese juego de un 16, de un riel al otro. Así. Más no, ni menos. Que entrara bien el gech en los dos rieles. Y con un fuego de un, ¿cómo te diré? Pues de un 16. Un 16 es un poquito más gruesito que una aguja. Y eso tenía que tener el juego así, no ajustado, que quedara arriba, que no bajara bien. Tenía que bajar el gecho así. Y con un jueguito de un 16. Todo eso lo sabíamos nosotros hacer. Y ellos también, los mayordomos, también sabían qué es lo que tenemos que hacer. El que no sabía, por ejemplo, los guarachudos del sur, calzonudos, que nunca trabajaron en ferrocarril, a eso les explicaba, los mayordomos ya andaban listos. Si lo estaban haciendo mal, le decía que estaba haciendo mal eso, que tenía que hacerle en esta forma. Ahí estaba el intérprete. Que tienes que hacerle ahí como te estoy diciendo yo, que me dicen ellos que te diga. Por eso había intérprete. Porque ellos hablaban puro inglés. Tanto los cuatro mayordomos o tres que eran, como el mayordomo general. Pero ahí estaba el intérprete. Que el trabajo lo tienes que hacer en esta forma y en esta otra. ¿Entiendes? Lo que yo te estoy diciendo en español. Sí, entiendo. Bueno, pues así tienes que hacer el trabajo. No sabe, pero aquí se les dice cómo tienen que hacerlo.
¿Y qué hacía en sus días, o en su día de descanso, o días de descanso?
No, pues no faltaba. Nos íbamos a pasear a Fargo, no lo de Cora, a la ciudad de Fargo. Íbamos a allá, comíamos los domingos, no comíamos en el campo. Los que se quedaban allí sí, porque nos daban de comer todo el mes, fuera de domingo, fuera de día de fiesta, allí nos daban de comer por lo que nos cobraban cada quincena. Pero muchos nos íbamos a... No todos. Muchos de ellos se quedaban. Y los que no les gustaba ir a gastar los dólares, porque ellos querían entre más llevar allá a México, allá mejor lo gastaban. Y había muchos casinos. Yo me iba a Fargo.
¿Y qué tan lejos estaba del campamento?
15 millas.
¿Y
pero
si?
ahí por el pueblito de Mapleton pasaban los camiones que recorrían la todo el estado y hasta más estados. Allí pasaba.
¿Y eran libres de ir y venir de un lugar a otro como?
Libres completamente. Nadie nos llamaba la atención. Nos subíamos al camión, pagábamos el boleto y nos llevaba hasta la terminal de Fargo, donde llegaba a levantar gente y subir, bajar. Y ahí arrancaba uno a la ciudad y a veces ya nos íbamos almorzados, pero luego ya comíamos en algún restaurante. A cualquier restaurante que entrara uno, no había discriminación. Allí nos atendían, nos servían lo que pedíamos y pagábamos. Luego por la tarde nos iban luego al cine a pasear por allí.
¿Y qué tipo de películas veía?
Había puras películas americanas.
¿Y platicaban de deportes? ¿Había algún equipo de béisbol o algo que podían ir a ver? O
pues no acuerdo, pero yo creo sí. En lugar a veces de ir al cine, íbamos a ver los juegos de béisbol. En aquel tiempo era lo más común. Todavía el fútbol no se desarrollaba como está hasta ahorita.
¿Y ustedes jugaban como entre ustedes? ¿No jugaban algún deporte?
No había tiempo. El domingo no lo usábamos más que para descansar y
divertirse.
Y divertirnos por allí. Y entre semana era puro, entra el alcalde.
¿Y tenían radios?
Sí, unos y otros no.
¿Y qué era lo que escuchaban? ¿Había alguna estación de radio en español o puro inglés?
Pues no me acuerdo, pero sí, entre algunos de los que estábamos allí tenían radio y otros no. Se ponía uno allá a jugar allá a la baraja y entre los mismos 8 que habíamos allá en el campamento, a jugar a la pitarrilla, al dominó. Y ahí tenían los juegos que compraban de dominó o a la baraja, muchos ahí. La baraja tiene muchos juegos. De tripado, de dinero, albures.
¿Y jugaban de dinero?
Sí.
¿Y usted ganaba o perdía?
Y a poquito. Podía uno gastar hasta, según uno se limitaba, dedicabas tú a gastar $1 ahí en baraja. Si lo perdías,
ya
o
no
se
jugaba.
Perdió ya no jugabas más, porque entonces te quebrabas. Pero jugaba uno $1, luego a veces ganaba uno otro $1 o...
¿Y había alguna iglesia católica cerca? ¿Usted iba a misa o no?
No.
¿Sus compañeros?
Nunca procuramos ni nos llevaban a alguna iglesia católica. No, el domingo
Ellos sabían, todos los mayordomos y los jefes, que el domingo, como el trabajo era duro, rústico, el domingo era exclusivamente para descansar.
Muy bien.
Si no querías tú jugar ahí al dominó, te acostabas allá en tu camarote, ¿verdad? Cada camarote te da su colchón. Ni que te molestara, allá otro estaba jugando y tú allí descansando. Pero no era obligación que llevara a nadie por allá algún deporte o ni a la iglesia. El que quería ir iba y el que no. Pero estaba retirado allí el pueblo.
No sé si le haya tocado estar en el programa de los braceros durante Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, algún día festivo, y si acaso sí estuvo, ¿cómo se celebró?
Pues igual que aquí en México, pero no estoy seguro de la Semana Santa, pero lo que sí, nos daban comida de que se usa en Semana Santa todos los viernes a mediodía, cuando me llevaban a comer, eran dos pescadotes para cada uno, con alguna sopita que le revolvían allí, dos pescados fritos, pero muy sabrosos, y no dejábamos allí más que el esqueleto del pescado. Los viernes a mediodía. Y entre semana nos daban comida común, como la que tenían autorizados los cocineros a hacerlo. Pero todos los viernes era pescado a mediodía. Y su refresco. Pero en Semana Santa no hacían la... porque a muchos no les gusta. Hacían lo común, lo que tenían ordenado. A muchos no les gustan las lentejas, no les gustan las habas, no les gustan los camarones, no les gusta la capirotada. No, nada de esas comidas en Semana Santa. Comida común, como de costumbre. Y no había quien protestara, que a mí no me gustan los camarones, que a mí no me gustan las habas, que no me gustan las lentejas. No, nada de esas comidas nos hacían. Nomás los viernes pescado. Y como el pescado sí nos gustaba a todos. Los viernes pescado. Pero qué sabroso lo hacía. Frito.
¿Y hubo algún otro festejo que recuerde, como días festivos mexicanos, como el 16 de septiembre?
Nada.
5 de mayo.
Allá no había festejos por días mexicanos que están clasificados en México. Allá nomás el 4 de julio, era lo que se festejaba aquí en Estados Unidos, lo que festejábamos nosotros. El 4 de julio sí, no trabajábamos, estaba dentro del contrato, y no lo pagaban el día, sin trabajarlo. si algún servicio se necesitaba en el 4 de julio, agarraban allí trabajadores para hacerlo, pero le pagaban, aparte del día que se tenía que pagar por regla, le pagaban overtime. Quiere decir que si trabajaba una hora, le pagaban hora y media. Si trabajaba una hora,
le trabajaban tiempo y medio.
Tiempo y medio.
¿Y usted regresó a México cuando terminó su contrato de trabajo o cuando terminaron sus contratos de trabajo?
Oh, sí. Varias veces fui a México a pasearme. Fui a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos, al Santo Niño con mi madre, la llevé. Fui a llevarla, porque ella era de Zacatecas, a que visitara al Efrenillo, el Santo Niño de Plateros. La llevé hasta Fresnillo para que visitara al Santo Niño y yo también. Como no nos costaba el pasaje, ella tenía su pase y yo el mío, nomás los gastos que se hacían.
¿Y cuando regresó a su patrón o la compañía le facilitó el transporte para regresar a México?
Ah, sí. Lo tenía uno que dejar. Pero nomás exactamente, no llevar a cada quien a su domicilio, yo te diría, sino a donde lo había contratado. Vamos a suponer, para que entiendan mejor, que a los que nos contrataron en Chihuahua, allí nos dejaba los gastos pagados de transporte a los que se contrataban, que eran de Chihuahua. No más hasta Chihuahua, si íbamos en el tren, ahí en la estación nos bajaban ya. Si tú vivías en Aldama, en Cuauhtémoc, ya eran tus gastos personales. Tenías que pagar el pasaje en camión o en ferrocarril a Cuauhtémoc, a Delicias. Pero no los llevaba a cada quien a su lugar donde vivían. De costumbre.
Solamente a la ciudad.
Nomás allá en la ciudad de Chihuahua, donde te contrataron.
Ajá, donde
en Chihuahua, que otros dirían en Delicias, tenían que pagar su camión de Chihuahua a Delicias.
Ajá. ¿Y me podría decir, como después de que terminó un contrato de trabajo, ¿le fue difícil volver a conseguir otro contrato para continuar en otro programa de los braceros o se le facilitó porque ya había ido?
No, ya no contaba. Tenemos que volver a batallar. Y batallaba mucho para poder conseguir otro trabajo, otro contrato de Estados Unidos. Pero como nosotros teníamos trabajo de planta, en ferrocarriles, pues seguíamos trabajando en nuestro trabajo. El ferrocarril, los dirigentes de ferrocarriles, gerentes, estaban contratados, que nos daban permiso de acuerdo con el tiempo que tuvieron trabajando, para ir a conseguir
mejores sueldos en otras compañías, como en la braceriada, nos daban permiso. Si ibas, había por 6 meses, teníamos el permiso, si alcanzaba tu tiempo que tuvieras trabajado, porque como nosotros ya teníamos 8 años trabajando en ferrocarril, nos podían dar permiso hasta por 1 año o 2, pero que no tenía mucho tiempo trabajado, nomás a lo que alcanzara, 15 días, un mes, o 6 meses, si no tenías derecho a pedir un permiso para hacer por 6 meses, no te lo daba, nomás te daba al tiempo que te autorizaba, el tiempo que estuvieras trabajando. Pero como yo ya tenía bastantes años, me lo daban para ir a trabajar en vía 6 meses, pero lo pedía por más tiempo, por 8 o 10 meses o 1 año, y me lo concedía. Renunciable quiere decir que cuando regresaba ya a mi lugar de origen, renunciaba el permiso, que si estaba me quedaba para gozar tiempo de permiso, pero como llegaba uno muy limitado, no traía dinero para vacacionar. Luego se reportaba para trabajar. Con 5 días iba yo a la oficina de maestro mecánico. Ya vengo a renunciar el permiso y a reportarme para trabajar. Pero no luego, hasta los 5 días que marque el contrato. Ya cuando pasaban 5 días, a los 6 días ya me tenía que presentar a trabajar. De continuo, de regla, a trabajar ya todos los días y a descansar el día que me tocara, porque hay muchos que descansan el jueves, hay muchos que descansan los de casa redonda, descansan el martes, el miércoles, los de talleres los domingos, y ahí me agarraba a trabajar ya en el ferrocarril y a descansar el día que me tocaba. Si estaba en talleres descansaba los domingos. Si era de casa redonda, el día que me tocaba, descanso que tenía asignado, martes, miércoles, o el jueves, el viernes. Pero así estaba contratado todo.
Entonces, después de que trabajó como bracero, ya cuando terminó como bracero, ¿me podría platicar de su vida después de haber sido bracero? ¿Dónde se quedó, como usted, con su familia? ¿En qué ciudad continuó trabajando en el ferrocarril? ¿O qué fue después de que fue bracero su vida?
Sí, pues yo creo, lo que hacía cada bracero, que los que regresaban, nos poníamos a trabajar donde teníamos el trabajo de regla, contratado como yo con ferrocarril, a vivir con mi familia, ahí en la ciudad de Chihuahua, y a convivir ahí con mi familia. De mi trabajo a mi casa, luego yo de paseo al centro, luego lo llevaba al cine y luego me dedicaba yo a algún deporte, al béisbol, en algún equipo, a practicar entre semana después de que salía del trabajo, y los domingos a jugar un partido con otro equipo, y así era
o en su misma casa, trabajando uno, como yo hice en mi casa propia. Me ponía a hacer los adobes, a cargar tierra en carretillas para y agua, para batir el lodo y hacer mis... Yo solo ayudado con mis hijos, con Raúl y con Jesús, mi hijo, eran los más grandes. Luego hasta mi señora me ayudaba, aunque sea cocinar allí la comida para darnos de comer a nuestras horas. Y hacer adobes y luego cantearlos a los 3-4 días que ya se sacaba, y a tonearlos, ya cuando tenía uno 100, 300, 500 adobes, a ir parando la casa, poco a poco, allí con mis hijos. No faltaba uno, el que se detuve, yo acarreaba el agua, me la daban allí de una escuela, estaba retirado, con botes cuadrados y gancho. Me levantaba a las 5:30 de la mañana y a llenar los tanques que tenía allí para llenarlos de agua. En la tarde que salía del trabajo, a las 7 iba a trabajar, salía a las 3 de la tarde, y a venir a batir lodo y hacer adobes o a cargar tierra del barranco. No faltaba, pero Dios que no. No estaba yo nunca. Otros sí. Otros llegaban y se acostaban y a roncar a unos. Yo creo hasta la comida les llevaban en su cama. Yo no. Yo me levantaba y no faltaba que yo y mis hijos. Algo a los livianitos me ayudaba. Por ejemplo, yo. Ya cuando yo les batí el lodo, que andaban, nos tocaba, porque no todos los días ya nos adobes, es muy pesado. Allá cada tres, cuatro días, hacíamos. Yo batí el lodo y luego con mi carretilla, ellos nomás con su adobera y un bote de agua, para limpiar la adobera, la sentaba, yo iba y les echaba con la carretilla el barro en la adobera, y luego ellos a extenderlo así y sacar su adobera, darle otra lavada y ponerle enseguidita. Y luego ya fuera Raúl o Jesús, luego llevaban la carretilla de lodo y la vaciaban allí en la adobera que ya tenía. Y ahí nos pasaban la tarde, era trabajar desde que ya comía, que salía a las 3 a comer, que ya comíamos todos, a entrarle al trabajo hasta que ya se metía el sol, y a descansar, a cenar y a descansar. Y luego le daba su recreo a ellos. Me decían, ahora nos toca jugar entre semana, por los sábados. Ahora nos toca jugar con el equipo, ándale pues, váyase a jugar de béisbol. Me decía Jesús muy curioso, porque si no voy yo, papá, pierden los muchachos, pierden. Ándale, no, ándale, váyase a trabajar, a jugar, mijo. Me quedaba nomás con Raúl. Luego iba Raúl a otro equipo el otro día. Ahora me toca a mí jugar. Béisbol era el deporte más común. Váyase a mí a jugar, ándale. Y me quedaba con el otro. Allí me ayudaban un poquito y yo no les exigía. Lo que ellos pudieran hacer y cosas livianas. Y yo hacía lo más pesado. Pero con ellos la llevé muy bien, con mis hijos. Y todavía hasta ahorita. La llevo muy bien con ellos.
¿Y para usted qué significa el término bracero?
¿Eh?
¿Qué significa el término bracero para usted?
La palabra. Ah, pues que el trabajador de brazo, de trabajos pesados, por eso lo dicen braceros.
¿Y cómo se siente usted de que lo llamen brasero?
No, pues es una palabra muy común que se le tiene que dar a todo trabajador, no nomás a los que van de braceros a Estados Unidos, hasta aquí mismo. Trabajadores de rústicos, de trabajos pesados, eso significa braceros.
Y en términos generales, ¿sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Pues depende si el patrón no te necesita, es negativo. Si otro patrón o el mismo te necesita, es aceptable.
Es positivo. Pero usted como, bueno, en su persona, ¿sus recuerdos son buenos o malos por haber participado como bracero en los Estados Unidos?
No, pues todos los que nos contrataban era el beneficio, buscar un beneficio para su familia, de ganar un centavo más. Y en caso de no ser así, pues le buscaba uno por otro lado. Como yo aquí, vine a la pizca del algodón, no me gustó. Me regresé a trabajar allá en mi trabajo que tenía en Chihuahua. En ferrocarriles. Y yo no batallaba allá por andar consiguiendo allá trabajos para trabajar en un lado y en otro. No, yo tenía mi trabajo de regla.
¿Y el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
¿Cómo?
¿Cambió su vida el haber sido bracero de alguna manera?
La cambiaba nomás por el tiempo que iba de bracero. Después seguía mi vida común. Porque de bracero son nomás contratos que firma uno por 3 meses, por 6 meses. Se termina y ya se va uno. Como yo tenía mi trabajo de planta y muchos no lo tienen, van a buscarle. Uh-huh. Donde haya, en Chihuahua, en Torreón, en Durango, van a buscarle, unos a la agricultura y otros a la obra. Donde sale, tienen que buscarle a trabajar, pues, para poder sobrevivir.
¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar a la entrevista esta?
Pues no, agregar nada, nomás contestar las preguntas que me estás haciendo.
Ah, y bueno, una última. Supongo que en los carros o entre pasatiempos para ustedes llevaba alguien alguna guitarra.
Ah, sí.
Supongo que cantaban alguna canción que usted recuerde que cantaban.
Hay de muchos, como deportes, que los ejercitaban los mismos braceros del campamento, llevaban sus guitarras, otros sabían tocar el violín, y ahí se divertían ellos, y a veces íbamos allí de los mismos braceros de los otros carros, a oírlos allí que tocaban piezas, porque muchos llevaban violín, y otros llevaban guitarras, y se coordinaban.
¿Y como qué tipo de música tocaban? ¿No recuerda usted alguna canción?
No me recuerdo, pero tocaban música de la apropiada que usamos en México, que se usaba en México.
Y como hay una canción que recuerdo, La Máquina 501, que son corridos que describen como la vida de los trabajadores de ferrocarril o...
Pues esas canciones son recuerdos y corridos que se hacen, que se hicieron en la vida ferrocarrilera, como La Máquina 501, La Rielera.
¿Me podría decir algunas palabras de estas canciones? ¿Qué eran lo que describían?
Ah, pues La Rielera es canción compuesta por ferrocarriler. Yo soy rielera, tengo a mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando le dicen que ahí viene el tren, le dice él, adiós mi querida, ya se va tu Juan. Pobrecitos garroteros, eso es de los garroteros que murían mucho. No pueden tener mujer, porque la vida le cargan. Bajo las ruedas del tren yo soy rielera, tengo a mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Esa es la rielera, porque los garroteros en aquel tiempo, las unidades del ferrocarril, ¿sabes? Las unidades son los furgones, las plataformas, las góndolas, tanques de agua. Enfrenaban enfrenaban con un freno que tenía cada carro en uno de los topes del carro, ya fuera en este tope o en este, y cada tenía una rueda así de fierro, y entonces cuando echaban volantes, cuando los patieros que echaban volantes, cuando iban pegados en el tren, pues el tren la máquina aplicaba el aire para frenar, pero cuando era en el patio echaban volantes, y entonces los garroteros echaban volantes, tenían que frenar ese carro, esa unidad, donde tenía que ir a cargarlo o a descargarlo. Y luego para enfrenarlo, para detenerlo, se agarraba con la rueda esa de volante. Y acá atrás tenía un engrane con una cuñita. Con los brazos le dabas vuelta
a la rueda, y ya cuando estaba muy apretado, con el pie, le metía la uñita al engrane para que ahí se detuviera. Pero se necesitaba más, porque todo el carro iba caminando, se necesitaba más fuerza. Por eso les dicen garroteros, porque cada garrotero les daba el ferrocarril un leño así, un garrote, un fierro de madera buena, usable, no gruesota ni nada, para que la pudieran agarrar y lo metieran en la rueda de fierro allí para que hiciera más fuerza. Y entonces el garrotero le metía el garrote, era de este tamaño, lo metía allí y hacía más fuerza, podía darle otros dos dientes allá al engrane y parabas el carro. Pero a veces se quebraba de la fuerza que hacías, se quebraba el palo y ¡paz! Y como el freno del carro casi estaba derechito del riel, cuando va caminando una de las ruedas del tren, se quebraba el palo de la fuerza que hacías, se quedaba el palo y ¡paz! Allá caía entre los dos huecos donde iban los dos carros pegados, porque a veces iban hasta de a dos, y se quebraba el palo y ¡paz! Caías, pero casi derechito al real, y luego llegaba la redota, pues pesan toneladas. Llegaba, ahí moría el garrotero, el cristiano. Por eso les decían
garroteros.
Nomás los garroteros, el maquinista y los que venían manejando la máquina, esos iban adentro de su máquina. Pero el garrotero tenía que enfrenar los carros con si se necesitaba hasta con el garrote, pero luego se quebraba. Era madera muy buena, pero a tanto y tanto.
Exacto.
Se quebraba. No a todos, a muchos alcanzaban a frenar bien y no se les quebraba el garrote. Pero a tanto y tanto se quebraba. Por eso dice que pobrecitos garroteros,
sí.
No pueden tener mujer. Porque la vida la cargan bajo la rueda del tren. Ese era un corrido compuesto para ferrocarrileros. Y la otra es la máquina 501. Fue en el estado de Sonora, como ya hay muchos minerales. Entonces, acarrear muchos minerales de las minas a los pueblos, manejan góndolas llenas de metal, carros con dinamita y que usan en los mineros para tumbar el cerro y sacar el metal, el mineral. Y entonces en Acosari, hay un pueblo que se llama Acosari, en el estado de Sonora. Allí es como patio, almacenamiento de ahí salen trenes para Sonora, para la capital, Hermosillo, Sonora, u otros lugares, y para los minerales. Y entonces, en una de las ocasiones, Jesús García era uno de los maquinistas que movían esas máquinas de, de
minerales
del ferrocarril, de los trenes. Él movía la máquina con los trenes, con sus máquinas. Y entonces uno de los maquinistas era Jesús García. Y entonces ese día estaba allí descansando, pero luego llegó otro tren allí con carga. Y entonces y uno de los carros traían hasta dinamita, quién sabe cómo se prendería. Se prendieron unos carros allí y luego no hallaron más cerca y más rápido que ir a avisarle a Jesús García que el carro, el tren allá, se estaba quemando. Y dice la canción que estaba Jesús García acariciando a su madre porque era soltero. Cuando llegaron a avisarle, ándele don Jesús, allá se está quemando el tren. Y entonces dejó de acariciar a su madre y se fue luego. Se subió al tren, a la máquina, estaba ahí, había una máquina ahí prendida, pegada ahí en ese mismo carros donde se estaba quemando la dinamita. Y se arrancó, se subió a la máquina, dice la canción, y le dio vuelo a su vapor. Quiere decir que le abrió luego vapor y entonces se arrancó, era cuesta arriba para donde iba a arrancar el tren, la máquina con los carros de dinamita. Y entonces le dice a su fogonero, Jesús, vámonos a pie, Jesús, vámonos bajando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Y luego le contesta a Jesús, ¿no? Jesús García le dice, sí, Jesús García, le dice Jesús García, mi pensamiento, mi idea es otra, como mi idea es otra, dice, bájanos, vámonos aquí, le dice el fogonero que se vayan bajando, le dice Jesús García que no, que su idea es seguirle de frente, que él no quiere ser la causa de que muera tanta gente. Y ya sabe si se bajaría el fogonero, pero García siguió dándole a su máquina y a los carros que se iban quemando. Pero dice la canción, pero antes de llegar al 6, allí explotó la dinamita. Y allí terminó su vida, como era de cuesta arriba. Antes de llegar al 6 kilómetros, alcanzó a correr, a retirar los carros que iban a hacer explosión de dinamita, de Nacozari, del pueblo de Nacozari. Retiró el peligro 6 kilómetros y allá, ahí se desapareció Jesús García, ahí terminó su vida, pero salvó mucha gente, toda la del pueblo de Nacozari. Si ha hecho explosión allí mismo la dinamita, que no hubieran movido esos carros, había muerto allí mucha gente.
Entonces esta es la máquina 501.
Esa es la máquina 501. Que corría para Sonora. Por eso los garroteros, el que no suspira llora, le compusieron esa canción a los ferrocarrileros. Y con decirte que todavía del sindicato de México Distrito Federal, Allá es donde está el secretario nacional, que manda a todos los secretarios generales de todos los lugares. Son como 30 sucursales sindicales. Eran allá en aquel tiempo que yo trabajaba. Todavía venían, cuando estabas ahí en el sindicato, ahí en Juárez, Crucito era el representante por jubilados. Venían allá a saludar, comisión que mandaba el secretario nacional a la ciudad, al pueblo de Nacozari, a venerar todavía la acción que hizo Jesús García. A venerar y a poner de fiesta allá
al pueblo,
a los ferrocarrileros de ese lugar. Ajá. con dinero de que mandaba el secretario nacional, lo que mandara, 5,000, 8,000 o 10,000 pesos para que le hiciera un festival allá a los ferrocarrileros, pero se introducen del pueblo uno que otro. No se les corre ni se les discrimina, se les da allí lo que hay, cervecitas, chicharrones. Y
¿usted llegó alguna vez a ir a...?
No, a Nacozari no, pero en Juárez sí, en Juárez y en Chihuahua sí.
¿También lo festejaban?
Sí, también lo mandan, dinero.
Ah.
Y el sindicato de las sucursales, como en Chihuahua, hay un secretario nacional que se pone una parte de dinero y otra manda el Ejecutivo Nacional, y les hacen fiesta a todos los ferrocarrileros. Cerveza, chicharrones y algún aperitivo, colas de pavo o chicharrones con bastantes tortillas o panes y muchos barriles de cerveza y botellas de vino. Igualmente que Juárez, le mandaban al secretario, nomás que el secretario era general, era en Juárez es en Chihuahua es sección 5 el sindicato de ferrocarril, y en Juárez es delegado perteneciente al mando del secretario general de Chihuahua. Y entonces le mandaban de todos modos al secretario, ¿cómo te dije? De Juárez, es secretario, pues viene siendo inferior al secretario de
nacional,
de general de Chihuahua.
Ajá.
Delegado, pero de todos modos le mandaban al secretario delegado en Juárez dinero y poco que ponía ahí el sindicato para festejarnos. Barriles de cerveza, baile para todos la familia ferrocarrilera. Nos rentaban salón, ya fuera en el Casino Alianza, en el Capri, hay como unos 3 salones que a los 3 fuimos un año en uno. Entonces rentaba y allí se invitó a todas las familias. Yo llevé a mi señora y a mis hijos a la fiesta. Y allá había muchos refrescos para la familia y comida, cazuelones, mandábamos hacer la comisión de representantes. Mandaban a hacer comida y cazuelones, mira, para darles allí de comer, refrescos para los niños, chamacos, y cerveza para, y botellas de vino, whisky, íbamos a pedir whisky allá a la whisklería, como la whisklería ocupa los servicios de ferrocarriles para transportar sus cargamentos. Cada año
el dueño de la whisklería.
Cada año el festejo de 7 de noviembre se festejaba. Cada año se festejaba, era el festejo de los ferrocarrileros. El 7 de noviembre íbamos a pedir, nos mandaban de México, pero íbamos a pedir a las maderías, a la cervecería, a la whisklería, a las estas ganaderos, a la unión de ganaderos, porque todas embarcaban muchas jaulas de ganado de por allá de los ranchos de ganaderos, en el ferrocarril jaulas de ganado a Juárez. Iban a pedir a la
de así to- es que les daban de todo para la fiesta, ¿no? De los ferrocarriles.
Nos daban de todo.
Qué bueno.
Íbamos con a la unión ganadera y nos daba un cheque por 1,500 pesos.
Para la carne.
Para la carne y pagar el salón de baile.
Ay, qué bien.
Y todo. Entonces íbamos a la cervecería, barriles de cerveza, un barril o dos barrilones de regalados. A mí me tocó andar en la comisión de hacer
de la organización del baile.
Sí,
del 7 de noviembre.
De pedir con autorización del secretario
de la delegación
del sindicato.
Ah.
Autorizado. Para allí fuimos Leo Ruébanos y yo, uno que era inspector de Chihuahua del Pacífico. Y llevábamos carta para presentarla allí. Aquí traemos esto. Ah, sí. Y el ferrocarrilero, sí. Mañana va a ser día. O pasado día. Ah, está bien. Entonces, íbamos a la maderería, nos daba dinero. La madería del 5, como allí llegan muchos carros cargados de madera y cargan allí. Allí presentábamos la carta. No necesitábamos ni hablar, ¿no? No presentábamos. Ah, está bien. Un cheque, vaya allá a la oficina. Y le dan un cheque por tanto. Y ya íbamos ahí con el jefe, no lo firmaba. Íbamos a la whisklería con Pepe, el encargado y el jefe de la whisklería. Pepe, ¿qué pasó? Ya vienen a la cooperación. Sí, Pepe. Y traemos, sí, ya sé. Ya ni leían la carta.
Ya sabían que iban.
Era muy, una carta muy, muy sensible, nomás unas cuantas palabras nomás.
Uh-huh.
No era carta extensa, dos o tres palabras. Por ser día se molesta esa ¿cómo les nombra?
Esa compañía,
o sucursal, lo que sea,
ajá,
con su cooperación para festejar el 7 de noviembre. Muy leve la carta. Entonces llegábamos con Pepe. Oh, sí, dice, ya se acerca el día del...
¿Del ferrocarrilero?
No íbamos el mero día, íbamos antes, a veces hasta 8 días.
Ajá.
Entonces, sí, a eso venimos, Pepe. Ah, está bien. Mira, díganle ahí, tenía sus ayudantes allí, el jefe de la whisky. Era español. Ah, mira, allí vayan, ya los conocíamos. Vayan con fulano. Díganle que le dé allí de la bodega una caja de botellas de whisky. ¿Sabes cuántas? Creo 10. ¿10
cajas les dieron?
No, 10. Una caja.
Ajá.
Una caja traía nomás 10 botellas de whisky, pero de a litro.
Ajá.
Y entonces ahora las tenemos que entregar al sindicato. Pero como nosotros éramos de la comisión, esa vez que me tocó a mí con Luébano, le dije yo a Luébano, oye, pues ¿cómo vamos a entregar todo? Los whiskies allá. Pues luego la correteada de andarnos avergonzando y haciendo la cooperación.
¿Y se quedó con uno?
Ah, sí, pues no. Es de regla. Toma una botella tú, Lueva, y otra. La regalamos en nuestra casa particular.
Y nomás entregaron 7 botellas.
8.
Ah.
Nomás entregamos 8. Y nos quedamos con una. Nomás estudió Pepe.
Ajá.
8 botellas. Como no preguntaba. No, está bueno. Se lo entregaron al secretario nacional. Y los cheques o dinero en efectivo que nos daba la Unión Ganadera, la maderería, daban dinero efectivo. Y se rentaba salón en el Capri. O en el que está allá atrás del ferrocarril, no me acuerdo cómo se llama. Esos salones, exclusivamente para rentarse. Y los rentan en 2,000, 3,000 pesos. Por la noche nomás, de las 3 de la mañana. De las 10 a las 3 de la mañana.
Ajá.
Pero como nos sobraba dinero con la cooperacha que hacíamos para festejarnos, y pagar la música, orquesta, ocupábamos buena orquesta, no creas que cualquier
cualquier grupo.
Sí, cualquier grupo de...
¡Ay, qué bien!
Que cobraban buenos centavos, pero había con qué pagar, aparte de lo que nos mandaban de México y de lo que tenía ahí el sindicato junto. Allí el sindicato, el tesorero, siempre había en el banco 3,000, 4,000, 5,000 pesos.
Ay, qué bien.
Porque renta el sindicato, tiene renta y tiene dos inquilinos de fruta, de mercancía. Uno vende burros allí, lonchas y todo. Ese paga como 1,500 pesos mensuales de renta, porque el edificio del sindicato, allá el secretario, como 1,500 pesos. Y tiene el otro de la frutería, que está entre Guerrero y Lerdo. Ese paga como 2,000 pesos de mensuales. Luego rentaban el salón en 600, 500 pesos. Y todo ese dinero lo tiene reportado el tesorero en el banco.
Ay.
Y cuando se necesita, van y sacan de allí, con firma del tesorero y el secretario. Y como para la fiesta se necesitaba, sacaban de allí dinero. Y se pagaba todo, todo se pagaba y le daban un buen, cada día 7 de noviembre, le daban un buen festejo a la familia, baile, comida. Y cena y comida, refrescos.
Qué bien, qué rico.
Y allí se les repartía el whisky. Allí se les repartía el whisky de tenernos allí encargado que como barrita, que era el que repartía allí. No, se acababan las 8 botellas de whisky, se acababan los barriles de cerveza que nos daba la cervecería. Y todo lo demás se pagaba, la música, la comida, el salón del que se rentaba para el baile, y todo se pagaba, y la familia quedaba muy contenta, porque todas las familias, los familiares, esposa y hijos, y familiares de la esposa del trabajador,
celebraban.
Se les invitaba, a todos se les daba invitación. Se pagaban las invitaciones que se mandaban a hacer. Total que nos festejábamos muy bonito. Y amanecía el 7 de noviembre. ¿No? Y ese día no íbamos a trabajar. Nos lo pagaba el ferrocarril. A todos los ferrocarrileros. Sin trabajar. No lo pasábamos muy bien. Pero después ya se acabó eso. Ya agarraron otros ferrocarriles, las líneas las rentaba el Ferrocarril Nacional de México. Por ejemplo, ahorita una línea las tiene rentadas de México de Ciudad Juárez a México, otra de Nuevo Laredo a México, otra de México a Veracruz y a Oaxaca. Otras de
ahora se llama Ferromex y es la privatización del ferrocarril a sí. Otros países,
pues yo no,
¿verdad?
Sé ni cómo se llama.
Sí.
Pero la otra es de el otro ferrocarril de aquí de Chihuahua, desde Chihuahua, está de, ¿cómo se llama? De aquí del paso para allá, mira, sale ese tren, para Los Mochis, Sinaloa.
Ah, el Chepe.
No era Chepe antes. Chihuahua al Pacífico. Uh-huh. Creo que sí, ahora es Chepe. ¿Pero de dónde sale de allí?
De Chihuahua.
De Chihuahua, ¿cómo se llama ahí donde? Donde entronca Texas con México. Ahora lo verás, me estoy acordando. Sí, sé, muy bien. Pero no lo tengo ahorita. Y allí sale, pasando por Aldama y Chihuahua. De allí sale de ese tren. Y son trenes de lujo.
Uh-huh.
Todos los americanos van. Pura gente de dinero. Puros coches dormitorios. Y y salen de Ojinaga. Ojinaga se llama donde el pueblo de Ojinaga, que colinda con
Texas.
Con Texas. En Texas se llama, no me acuerdo cómo se llama Texas, el pueblo que colinda con Ojinaga. Ahorita me acuerdo.
Eagle Pass.
¿Eh?
Eagle Pass.
No. Tiene otro nombre, la verdad. Y para allá a México, el pueblito de México, se llama Ojinaga. De ahí salen esos trenes, pero son puros trenes de lujo, puros carros americanos, dormitorios, que van a Los Mochis, Sinaloa, a Mazatlán, pasando por Chihuahua y atraviesan
la sierra,
que hace pocos años, que abrió el Ferrocarril Nacional de México para unir Sinaloa con Chihuahua, porque antes no estaban unidos, no dejaba la sierra, la sierra madre, no dejaba entrar las vías del ferrocarril. ¿Sabes cuánto estuvo? Cientos de años estuvieron estudiando el Ferrocarril Nacional de México para abrir esa línea, unir a Chihuahua con Sinaloa. Estuvieron estudiándola como 100 años hasta que ya se animaron. Millones y millones le costó al ferrocarril y al gobierno de México abrir esa línea, porque tuvo que tumbar muchos cerros y hacer túneles, creo como 10 o quién sabe qué tantos túneles. Pasa el ferrocarril por abajo de los cerros, donde le hicieron agujeros para pasar,
sí.
para tener ahí la... Creo son como 10 túneles.
Son más, pero...
Y en otro hicieron un puente, creo por ahí pasa un río, aquí en las Barrancas del Cobre, ahí hicieron un puente, que pasan avionetas, no aviones grandísimos, ¿no? Avionetas que se usan en los pueblos. Pasan por abajo del puente ese, ahí en la Barranca del Cobre. Allí detienen a los trenes que pasan. Pasan también trenes cargueros, con carga de Estados Unidos para México y de México a Estados Unidos. Y los trenes de pasajeros son de lujo. Ahí los paran arriba del puente ese de la Barranca del Cobre, para que disfruten del panorama. Allí creo dura hasta media hora parado el tren, disfrutando allí para un lado y para el otro, porque allá la Barranca del Cobre, allá está mero abajo, y acá está, pasa el ferrocarril por arriba, ladereando ahí el cerro.
Que creo está como a 1500 pies
de hondo. Porque es acá por donde pasa el ferrocarril es sierra y allá es barranco. Y allí detienen el tren para que disfrute del panorama.
Sí.
Dicen que para bajar, los indios bajan.
Los taromares
bajan, pero que nomás es una vereda. Que va aquí por orilla de la sierra, que es una veredita así. Bajan también con un burro jalándolo, hasta ranchito así, ¿no? No creo que está muy...
muy angosta.
Pero ahí para abajo, con mucho cuidado, porque cuidado que se hagan a la orilla.
Porque se caen.
Se van hasta la misma, allá caen bien muertos, muy, muy alto. Y bajan con su burrito, porque allá abajo hay mucha fruta, y y de allá bajan a cargar fruta para subir. Ahora no, ya bajan en helicópteros, pero anteriormente bajaban
a pie
o en burritos, en un puro burro. Uh-huh. Y cargaban fruta de a poquita. Ahora no, ahora bajan en helicóptero.
Pues bueno, creo que ya hemos
ya fue todo.
Ya hemos terminado, muchas gracias por...
¿Ya se acabó la cuerda y o qué?
Sí, ya.
Ah.
A ver. Pues muchas gracias.
Las 18 con minutos.
Sí, ya.
31 minutos.
Uh-huh.
Las 6:31.
Sí.
¿Quién sabe quién vendría ya? Yo ni me acuerdo si ya comimos o no.
End of interview with Juan Sánchez Abasta.
Acomoda tus...